Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
En el luto de la Dama del Cielo. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Quien les habla, Mahamadou Sadi Ali. Junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos con ustedes con un capítulo con motivo de los días de luto de la Hazrat Fátima. Saludos sean para ella. Estamos en el aniversario del martirio de la Dama del Cielo, la Hazrat Fátima. Saludos sean para ella. Damos el pésame a todos ustedes, queridos oyentes, por el martirio doloroso de la luz resplandeciente del sol y del cielo y la fuente de velayat y orientadora del camino de la virtud y la castidad. Unos meses después del fallecimiento del Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, la Hazrat se encontraba triste y sin consuelo por la partida del profeta y la angustia se había apoderado de ella, que sentía un gran dolor en el alma, por lo que sucumbió a una enfermedad y se hallaba postrada en la cama, esperando su partido hacia los cielos. Solo una cosa la tranquilizaba y fue la promesa del profeta, que cuando murió le dijo: «Hija mía, después de mí eres la primera persona que se unirá a mí». En la última noche, Fátima soñó que su padre le decía: «Ven hacia mí». Con ganas de unirse, ella le respondió: «Por Dios, estoy ansiosa de estar a tu lado». Y en el mismo sueño, el padre le dijo a Fátima: «Esta noche me acompañarás». En los últimos momentos, Fátima llamó a su esposo, Ali, la pasa con él, y mientras que Ali veía las lágrimas de la Hazrat Fátima, ella le dijo: «Esposo, tengo algunas peticiones antes que mi vida terrenal se vaya». Ali le contestó: «¿Qué puedo hacer por ti?». Entonces Ali se levantó y se acercó a Fátima. La Hazrat Fátima le dijo: «Nunca más traicionado desde el momento en que comenzaste a vivir conmigo». Ali le contestó: «Por Dios, eres la más consciente de Dios, eres la mejor, la más devota, la más grande y más piadosa entre todos nosotros. Nada tengo contra ti. Tu partida será muy pesada para mí». Entonces Ali le dijo a su esposa: «Pídeme lo que quieras, actuaré y tendré prioridad sobre ti». Fátima le contestó: «Aquellos que me hicieron mal y pisotearon mis derechos no asistirán a mi entierro. Ellos son mis enemigos y enemigos de mensajero de Dios. Ellos no rezarán por mí. Cuando mis ojos se cierren para siempre, entiérrenme por la noche». La noche había extendido su sombra sobre la ciudad de Medina.
Sí, Fátima, la mejor dama del Islam y líder de las mujeres del universo, esa joya brillante del mundo y el linaje de la familia del profeta, fue el ángel más misericordioso que fue martirizada. Condolencias por esta gran pérdida para todos los amantes de la dignidad y la libertad y para los devotos del profeta. La Hazrat Fátima era la hija del profeta, cuyo padre la llamó un ángel en el rostro de la humanidad. Decía: «Oh Fátima, Dios te ha elegido y te ha elevado y te ha hecho superior a las mujeres del mundo». Sí, Fátima era la hija del profeta, cuyo padre al respecto decía: «Quien ama a Fátima será mi compañero en el paraíso y quien la odie, su morada será el fuego». Cuando Fátima se reencontraba en uno de sus viajes con su padre, él la cargaba, la besaba, le tomaba de las manos y la hacía sentar cerca de él, y decía: «Cuando beso las mejillas de mi hija, siento el olor del paraíso». El último adiós del profeta siempre era para Fátima, y cuando regresaba, su primera visita era para ella. Si preguntaban al profeta: «¿A quién quieres más?», él contestaba: «A mi hija Fátima». Y todo esto se debió al hecho de que Fátima fue la manifestación de la perfección humana, y que la dama creció en la escuela de la religión. Las virtudes y los privilegios de la Hazrat Fátima Zahra no se deben a su atribución al profeta del Islam. Su honor y moralidad elevada son las características que merecen su respeto y reverencia. Fátima era una dama que con la poca edad alcanzó un alto nivel espiritual, científico y de sabiduría, y se clasificaba igual a los profetas y a los sublimes divinos. Ella era una aurora brillante. Todos los líderes divinos tenían un respeto especial hacia esta gran dama magnánima y noble que pocas personas la tenían. El ayatolá Jamenei, sobre esta gran dama musulmana, dice: «El Islam presenta a Fátima. Un ejemplo de su vida es ser buena hija, buena esposa, buena madre. Su lucha, su conocimiento, su retórica, su sacrificio, su gracia, su migración y su presencia en todos los campos políticos, militares, revolucionarios y su prominencia omnipotente. Es también la autoridad espiritual, la reverencia y la postración, el altar de la adoración y la oración, y la súplica. Es el modelo que el Islam quiere».
Queridos oyentes, gracias por elegirnos.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el capítulo 16 de esta serie. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, elige un lema para cada nuevo año del calendario persa que inicia el 21 de marzo, siempre en sus declaraciones sobre los asuntos económicos del país. Este año 1402, correspondiente al 2023, fue denominado control de la inflación, crecimiento de la producción. La inflación es uno de los factores que afectan en los desafíos económicos de Irán. En los programas anteriores, al estudiar el concepto de la inflación, se examinó el curso de la inflación en la economía de Irán desde el año 1931 y también los componentes internos y externos de la inflación en el país persa. En este y en los programas posteriores hablaremos de la producción y su importancia generalmente en economía y específicamente en la economía iraní. La producción juega un papel importante en el desarrollo económico de cualquier país. Según la teoría del crecimiento económico endógeno, el crecimiento económico de un país depende de factores internos y externos que no influyen en él. Estos factores incluyen los recursos humanos, la innovación y la inversión. Debido a que la producción agrega valor, y a diferencia de otros métodos de generación de ingresos como la venta de materias primas, es muy rentable, por lo que se considera uno de los componentes más importantes del crecimiento económico endógeno. En la economía endógena, dado que el crecimiento económico está relacionado con factores internos, la tecnología y la innovación también se desarrollan internamente y los cambios se forman desde dentro. Si miramos a las superpotencias del mundo, vemos que son países que generan los productos más importantes del mundo, países que pueden apoderarse del mercado mundial tanto como sea posible y pueden tener mucho poder en varios aspectos, menos dependencia de otros y más independencia. En los siglos pasados, el logro estratégico de las naciones ricas fue la generación de productos de alta calidad, y de esta manera se enfocaron en crear riqueza y aumentar su poder. El Reino Unido adoptó este enfoque desde su surgimiento como superpotencia en el siglo XIX, y países como Estados Unidos, Alemania, Japón y la extinta Unión Soviética también siguieron el mismo camino en el siglo XX. Incluso centrándonos en el desempeño de los países recientemente industrializados, como Corea del Sur, Taiwán y China, podemos ver que la manufactura ha sido un factor importante en su éxito. Durante mucho tiempo, los iraníes siempre han prestado especial atención a la producción, y especialmente después de la Revolución Islámica. El gobierno iraní ha adoptado serias estrategias para el desarrollo de la producción nacional. Uno de los indicadores más importantes para entender la visión de cualquier sistema político sobre el tema de la economía y la producción es el índice de producción bruta, el cual ha registrado un crecimiento significativo en Irán tras la Revolución Islámica. Por ejemplo, según las estadísticas del Banco Mundial, el Producto Interno Bruto de Irán alcanzó aproximadamente el 4% en 2018, desde aproximadamente menos del 14% en 1978. Son significativos los cambios de este índice económico durante el periodo de 1978, es decir, un año antes de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, hasta 2020. Entre 1961 y 2020, la tasa de crecimiento más alta del Producto Interno Bruto de Irán se remonta a 1982, que se registró en 26 sobre 978. A excepción del 2014, que el líder de la revolución nombró el año el gobierno y la nación, la empatía y el lenguaje común, el ayatolá Jamenei siempre ha incluido la economía en el lema del año desde los años 90. Desde 2015, la economía ha sido el tema principal del año. El líder nombró el año 2016 como el año de la economía de la resistencia, acción y acción. 2017 como el año de la economía de resistencia, producción, empleo. 2018, el año del apoyo a los productos iraníes. 2019, el año del auge de la producción. 2020, el año del salto de la producción. 2021, producción, apoyo y eliminación de obstáculos. 2022, producción basada en el conocimiento y la creación de empleo. Y el año 2023, como control de la inflación, crecimiento de la producción. Está claro que desde el 2017 hasta la fecha, es decir, desde hace 7 años, la producción ha sido una de las palabras clave de los lemas del año. La inclusión de la palabra producción en los últimos lemas del año por parte del líder de Irán muestra la importancia de la producción para el desarrollo integral de la economía del país. De hecho, la producción no es solo un eslogan, sino un objetivo estratégico, y todos los esfuerzos deben centrarse en su realización y deben ser continuos hasta lograrlo. La producción es el factor principal de la estrategia de la economía de resistencia. En el fortalecimiento de la economía del país, que debe ser endógena, la producción nacional juega un papel importante y ocupa la posición principal, ya que conduce a la independencia económica, reduce la dependencia de países extranjeros y neutraliza las presiones y políticas hostiles de los enemigos contra la República Islámica de Irán. El movimiento del país hacia el progreso y la justicia, enfrentando la hostilidad de los enemigos, especialmente contrarrestar las sanciones económicas, políticas y culturales, la necesidad de alcanzar los objetivos del quinto plan y la visión del plan de 20 años del país, reduciendo la dependencia de los ingresos del petróleo, aumentar las exportaciones y reducir las importaciones y la dependencia económica, la necesidad de confianza en uno mismo y apoyar la producción nacional, etcétera. Todo esto depende del fortalecimiento de la producción como el factor más importante para el crecimiento de los indicadores económicos. Estimada audiencia, he escuchado el capítulo 16 de la serie Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Gracias por su atención. Les invitamos a continuar en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Saludos y bienvenidos a Islam para Todos, el programa en el que analizamos la actualidad desde un enfoque islámico. Cada semana examinamos una noticia de actualidad y la analizamos desde una perspectiva totalmente islámica. La peregrinación del Hajj, uno de los principales pilares del Islam. El Hajj es obligatorio para todos los musulmanes, hombres o mujeres, que hayan alcanzado la edad de madurez y tengan salud y capacidad financiera para realizarlo. Pero en los últimos años, los precios han disparado, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si la peregrinación se ha convertido en un dominio exclusivo de los ricos, si se ha convertido en un símbolo de estatus en la sociedad, en lugar de una obligación religiosa. Abordaremos estos temas y analizaremos la historia de los rituales del Hajj, desde el profeta Abraham, la paz sea con él, pero primero echaremos un vistazo a algo que Dios ha revelado en el Sagrado Corán sobre la peregrinación a la Meca, o como se conoce, el Hajj.
Hay muchos versículos en el Sagrado Corán que se refieren a la peregrinación del Hajj, un conjunto de rituales obligatorios en el Islam que un musulmán debe realizar al menos una vez en su vida, si puede, y también uno de los pilares del Islam. Hay un capítulo completo en el Corán llamado la Sura al-Hajj, donde Dios instruye al profeta Muhammad, la paz sea con él y su familia, a anunciar la peregrinación del Hajj a los musulmanes, siguiendo la tradición establecida por el profeta Abraham, la paz sea con él. Y recuerda cuando dispusimos para Abraham el emplazamiento de la casa. No asocies nada a mí y purifica mi casa, para los que dan vueltas alrededor de ella, para los que permanecen en pie, rezando, y para los que se inclinan y prosternan. Y llama a la gente a la peregrinación. Vendrá a ti a pie o en flacos camellos, desde todo camino alejado. En la Sura Bakara, la vaca, el capítulo más largo del Corán, Dios se extiende ampliamente sobre las reglas que rodean el Hajj, incluidas las excepciones para aquellos que están enfermos. Completad el Hajj y la Umra por Dios. Y si no podéis hacerlo, sacrificad un animal y no afeitéis vuestras cabezas hasta que el animal esté en el lugar del sacrificio. Y quien de vosotros esté enfermo o tenga un daño en la cabeza, que lo compense, ayunando o dando limosna, o sacrificando un animal. El mismo versículo continúa explicando las reglas relativas a mantenerse en un estado de ihram, o seguridad, mientras se realiza el Hajj. Y cuando estéis a salvo, quien una la peregrinación menor a la mayor, que sacrifique un animal según sus posibilidades. Y quien no encuentre cómo, que ayune 3 días durante la peregrinación mayor, y 7 cuando haya regresado, completando así 10 días. Esto incumbe a aquel a cuya familia no viva cerca de la mezquita sagrada. Y aunque el Corán contiene muchas, muchas más instrucciones sobre cómo realizar el Hajj, en la Sura Al-Imran, la familia de Imran, también deja claro que los musulmanes solo están obligados a realizar el Hajj si pueden permitírselo económicamente. En verdad, la primera casa establecida para la humanidad como bendición y guía es sin duda la de Baca. En ella hay signos claros, entre ellos la morada de Abraham. Y quien entre en ella estará seguro. Dios ha ordenado a las gentes la peregrinación a la casa. Si disponen de medios, y quien reniegue de su obligación y no realice la peregrinación, sepa que Dios no necesita de nadie. Destacando no solo el fundamento práctico y pragmático de la religión del Islam, sino también la misericordia que Dios muestra hacia los creyentes, especialmente cuando realizan actos que son obligatorios para ellos.
Para analizar este importante tema, tenemos a 2 invitados muy especiales. Nos sentimos honrados de darle la bienvenida al Sheikh Ahmed Hanif, uno de nuestros honorables eruditos, que no se disculpa por su deber islámico de condenar la opresión en Palestina. Se graduó en el Seminario Islámico de Qom e imparte conferencias en el Reino Unido. También tenemos el honor de darle la bienvenida al Dr. Reza John Bedadi, un cineasta ganador de múltiples premios que reside en Londres desde hace 12 años. El Dr. Bedadi ha dirigido, producido y filmado más más de 50 documentales que profundizan en la identidad y cultura musulmana y de Asia Occidental, incluido un documental sobre el Hajj, una peregrinación que él personalmente ha realizado 4 veces. Saludos y bienvenidos a ambos. En primer lugar, Sheikh, ¿podría explicar qué significa la palabra Hajj y cuál es el estatus de alguien que ha completado el Hajj?
En nombre de Dios, bueno, el significado del Hajj deriva de la palabra árabe que significa emprender un viaje. Y este es un viaje hacia Dios. Y como en todos los rituales islámicos, hay un significado interno y externo. El significado externo suele reflejar el significado interno, y el significado interno es el de nosotros viajando hacia Dios, el centro de nuestro ser, el centro de toda la creación. Entonces descubres que cuando miramos los rituales del Hajj, en realidad nos presentan esos criterios internos, en un sentido exterior, sobre cómo debemos ser en términos de ir hacia Dios, un cambio interno. Y entonces, el primer nivel es básicamente quitarnos todas esas cosas artificiales que nos distinguen unos de otros. Si tienes tatuajes, por ejemplo, debes cubrir tus tatuajes, esos tatuajes que están expuestos al mundo exterior. Deberíamos cambiar en el ihram, que es un tipo uniforme de ropa que todo el mundo tiene que usar, y lo que en realidad refleja es la eliminación de las barreras de nuestro ego con respecto a Dios. Que cuando vamos a Dios, debemos acudir a Dios como un pobre sirviente, una persona que se despoja de todo aquello que nos distingue unos de otros, lo que básicamente está simbolizando lo que está pasando en nuestro ego. También la importancia de superar la desesperación y las dificultades del mundo. Esto está representado en términos de Safa y Marwa y refleja la fe de Nuestra Señora Hajar en Dios en una situación muy, muy difícil, en el valle más árido para encontrar agua para su hijo. Y ella está haciendo algo mientras al mismo tiempo llama a Dios para que la ayude. Lo que significa entonces que lo que deberíamos hacer es lidiar con nuestros problemas y al mismo tiempo esperar la ayuda de Dios. Y luego hablamos, por ejemplo, de la lapidación del demonio. En realidad, se trata de combatir todas aquellas influencias de la sociedad negativa que nos afectan. Entonces, como podemos ver, en una especie de microcosmos, el Hajj representa una realidad interna hacia la que deberíamos avanzar en términos de acercarnos a Dios.
Bueno, Reza, me gustaría saber tu opinión al respecto.
Una de las cosas que el Sheikh dijo al principio es cómo el Hajj nos impacta a nivel interno y externo. Si pudiera agregar a lo que ha dicho maravillosamente en el nivel externo, es que tenemos el hadith del profeta, quien ha dicho que quien quiera el mundo y el más allá debe realizar el Hajj. Y entonces, el Sheikh habló sobre el más allá, que es la parte espiritual por la que trabajamos. Pero también, ¿qué significa el mundo? El mundo no significa necesariamente solo yo, que tengo que ir a trabajar y mantenerme a mí mismo. El mundo está abarcado por la economía, la política, las redes sociales de las que disponemos, las obras de caridad, los problemas, el clima y todas estas cosas que están pasando en el mundo. Entonces, el Hajj también abarca la posibilidad de que las personas miren el mundo y vean cómo pueden arreglarlo, pero también en un nivel físico mundano, pero a través de la lente de la conciencia de Dios. Y otra cosa que me pareció interesante hacer con el Hajj es que a veces, quizás no lo olvidemos, pero a veces nos damos cuenta de que el Hajj también abarca la peregrinación o la visita a Medina. Por eso es importante recordar que vamos a Medina, visitamos al Santo Profeta y lo que el Profeta nos dijo sobre este mundo y el más allá.
Muy bien. Sheikh, ¿el Profeta realizó el Hajj? ¿Qué sucedió cuando lo hizo y qué eventos siguieron a su actuación que podrían resaltar la importancia de tal peregrinación?
Bueno, creo que uno de los aspectos más importantes de la realización del último Hajj por parte del profeta, por ejemplo, serían las instrucciones que dio a la comunidad musulmana con respecto a cómo debían conducir sus asuntos después de que él falleciera. Advirtió a la gente contra el etnocentrismo, hablando de que los blancos y los negros no son superiores entre sí, ya sabes, árabes y no árabes, no hay jerarquía allí, etc. Lo cual es algo que nuevamente ha afligido a la humanidad desde la aparición del demonio. Porque el demonio es el primer racista, o casi podemos llamarlo también el primer clasista. Creo que el otro aspecto de esto es también que el Hajj es un medio mediante el cual puedes desafiar estas insinuaciones satánicas y luchar contra ellas. Por lo tanto, es un verdadero camino de purificación espiritual y realización espiritual.
Sí, exactamente.
Y también creo que lo importante del último Hajj, como dijo el Sheikh, es que trató de dejar un plan completo para que la comunidad musulmana viva en el mundo, justo hasta la reaparición del duodécimo imán, Mahdi. Yo aconsejo a todos los espectadores que busquen el último sermón del profeta Muhammad, que tuvo lugar en Ghadir-i-Hum, una de las ocasiones más importantes para los musulmanes, donde pronunció un largo discurso y un aspecto del mismo que fue muy importante. Dicen, quien quiera que yo sea su maula, maestro, tendrá a Ali como mi sucesor. Y esto no tiene nada que ver con los chiíes y suníes. Esto se acepta en todos los libros, suníes y chiíes. Sin embargo, existe la interpretación de qué significa maula como amigo o maula como maestro, que se usa habitualmente.
Y esencialmente, lo que está haciendo es darles a los musulmanes un marco para el liderazgo después de su partida,
como hicieron todos los demás profetas,
destacando tanto la importancia de eso como la seriedad con la que asumió su responsabilidad. Ahora, quizás sin que muchos lo sepan, las raíces del Hajj se remontan a miles de años antes del nacimiento del profeta Muhammad. Islam para Todos explora los orígenes y el significado de los rituales de la más importante de las peregrinaciones. La historia del Hajj tiene su origen hace aproximadamente 4.000 años, en las pruebas que enfrentó el profeta Abraham, la paz sea con él, habiendo traído a su esposa Hayar y a su hijo Ismael a la península arábiga. Dios le ordenó a Abraham, la paz sea con él, que los abandonara allí, y él obviamente cumplió esa orden. Sin embargo, las pocas provisiones que les dejó a su esposa e hijo se agotaron y quedaron expuestos al hambre y la deshidratación. Hayar, la paz sea con ella, realizó 7 veces un recorrido entre dos colinas, llamadas Safa y Marwa, para buscar ayuda y finalmente se desplomó junto a Ismael, mientras oraba a Dios para ayudarles. Se dice que Ismael estaba rascando el suelo con los pies cuando el agua empezó a manar. Esta fuente de agua bendita pasó a ser conocida como el Pozo de Zamzam y marcó el inicio del floreciente asentamiento que llegó a ser conocido como la Meca. Abraham e Ismael construyeron la Kaaba, que ahora es el punto central y más sagrado para miles de millones de musulmanes, y alrededor del cual los musulmanes orbitan 7 veces como parte de su peregrinación. Otro de los rituales clave es el Ranje Yamarat, o lapidación del diablo, donde los musulmanes arrojan 7 piedras a 3 pilares que representan al diablo, lo que a su vez representa la tendencia de la humanidad a desobedecer a Dios. Y de los ritos finales del Hajj está el ritual de Gorbaní, el sacrificio de un animal, cordero. En Eid al-Adha, Gorbaní conmemora a Abraham y su disposición a sacrificar a su propio hijo Ismael por Dios, un acto de sumisión aceptado por Dios, quien sustituyó a Ismael por un cordero. A los musulmanes que completen el Hajj, se les sacrificará un animal en su nombre, y la carne de ese animal se dividirá y distribuirá entre los pobres y necesitados. Todos estos rituales no solo resaltan la conexión que los musulmanes buscan con Dios, sino también la importancia en el Islam del padre de los profetas, Abraham, la paz sea con él. Ahora, hay muchos que han señalado que el precio de la peregrinación del Hajj se ha disparado en los últimos años y que tal vez esto lo ha puesto fuera del alcance de la mayoría de los musulmanes, que simplemente ya no pueden permitírselo. Hermano Reza, ¿cree que esto lo ha convertido en un símbolo de estatus durante el Hajj o ha mantenido su pureza espiritual?
Creo que antes de la pandemia del COVID, el Hajj solía realizarse en gran parte desde Occidente, es decir, América del Norte o Europa, donde te registrabas en una agencia de viajes especializada en Hajj y ellos se encargaban de todo. Entonces, sabías dónde te hospedabas, cómo viajabas entre ciudades, y ellos disponían de 1 o 2 imanes que te ayudaban a realizar los ritos del Hajj. Desafortunadamente, durante el COVID, lo que Arabia Saudí decidió hacer fue centralizar todo el proceso. Para que ese grupo de caravanas ya sea exento del proceso, tienen que registrarse en el sitio web saudí, el que se encarga de emitir una visa, un boleto y todo, inclusive el alojamiento, absolutamente todo. Al principio hubo problemas, Hubo historias de mujeres que llegaron a la Meca y las habían metido en una habitación del hotel con otro hombre que no era miembro de su propia familia. Hubo mucho caos y mantuvieron la centralización de tener que registrarse. Tengo un familiar que se inscribió este año, no obtuvo la visa y ahora tienen que solicitar un reembolso. Él y su familia han pagado unas 16.000 libras esterlinas. Ahora tienen que pedir que les devuelvan el dinero. Entonces, se ha vuelto muy caótico. Los países musulmanes como Irán e Indonesia siguen teniendo una organización para el Hajj, un ministerio del Hajj que se ocupa de los peregrinos porque envían miles y miles de personas. Entonces, se ha vuelto más difícil y creo que será más difícil porque la población musulmana está creciendo. No obstante, el espacio del Hajj no crece y sigue igual. Y no creo que Arabia Saudí vaya a emitir más visas. Así que si son 2.5 millones de visas las que otorgan y la población de musulmanes llega a 3.000 millones, seguirá siendo lo mismo. Así que tal vez tengan que buscar formas de aumentar la capacidad del Hajj, para lo cual también están construyendo algunos edificios. Pero desafortunadamente, ahora muchas personas, si no pueden permitírselo, se han vuelto casi como, no quiero usar la palabra símbolo de estatus, pero se ha convertido en una aspiración de querer ir al Hajj. Y tal vez, en cierto sentido, eso era lo que era antes, porque no era fácil viajar. Así que nos remontamos a hace cientos de años, cuando era difícil llegar allí, debido a los problemas existenciales de la época. Ahora es por la cantidad de musulmanes que quieren ir.
Y el gasto obviamente deja fuera del alcance de muchas clases de personas. En este caso, ¿qué dirías quizás de aquellos que lo realizan repetidamente? O ya sabes, tal vez podrían ayudar a otros a ir, o tal vez a las mezquitas. ¿Deberían las mezquitas, los centros religiosos y otros hacer más? Y decir que hay un joven de 21 o 22 años que tal vez quiera ir a su Hajj, pero no tiene el dinero para pagarlo. ¿Debería haber un mayor esfuerzo comunitario para ayudar a los musulmanes más jóvenes o con menos recursos a intentar cumplir con esta obligación?
Creo que respondió a su pregunta. Sí, creo que a medida que el Hajj se está volviendo más difícil en términos de gastos, etcétera, y quedando fuera del alcance del musulmán común, creo que es una muy buena idea que las comunidades musulmanas, por ejemplo, brinden asistencia de alguna manera como premios, por ejemplo, en términos de competencias, del Corán o lo que sea, para que asistan los más jóvenes y puedan tener un mayor impacto en su sociedad. Eso es cierto. Creo que tenemos que reconocer las dificultades con el Hajj, así como la decadencia humana en las personas que van al Hajj. Por ejemplo, estamos hablando de gente rica que va al Hajj como una especie de vacaciones. Esto está sucediendo. Esto cae dentro de ese mismo contexto de decadencia de la humanidad. Sí sabes a qué me refiero. Así se refleja en esto. Recuerda que hay una declaración del santo profeta cuando habló de que los musulmanes son tan numerosos en el mundo, casi como las estrellas en el cielo, y la gente preguntaba, ¿qué clase de musulmanes son? Y él dijo que serán los más débiles, que sus enemigos los van a estar empujando, y así sucesivamente. Ya sabes, lo que indica es que básicamente lo que encontrarías, incluso entre los musulmanes, sería una disminución en la espiritualidad, y por lo tanto, una disminución en las intenciones reales que están haciendo el viaje al Hajj. Y recuerdan que el Hajj es la intención de hacer un viaje. Entonces, sus peregrinaciones son problemáticas desde el principio, porque podrían estar pensando en ello como unas vacaciones, por ejemplo, y cosas así.
Es interesante que hayas hablado de la intención. No sé si alguna vez has visto videos que se han vuelto virales de un joven que obviamente está bien formado y muestra sus músculos, y mira a sus amigos como, fílmame, fílmame. Y creo que es sumamente peligroso que vivamos en esta era de las redes sociales y todos nosotros somos presa del ego y de los susurros del diablo. Pero es interesante que lo hayas mencionado también en ese sentido, porque es en gran medida el caso en el que el materialismo parece estar prevaleciendo sobre los musulmanes. Una cosa que quería preguntarte, Reza, es que hablamos de esto antes. Uno de los hombres que realizó el Hajj y que tuvo un efecto transformador en él fue, por supuesto, el mártir Malcolm X, alguien que realmente estudió al mundo, lo cambió. ¿Cómo dirías que su experiencia en el Hajj lo convirtió en un modelo a seguir para los demás y tal vez incluso tuvo un impacto en tu propia vida?
Cuando leí su autobiografía me di cuenta de que partía de la sinceridad. Era una persona genuinamente sincera, incluso cuando atravesaba la etapa de convertirse en un miembro de la Nación del Islam. Y cuando fue al Hajj y se dio cuenta de que el Islam no diferencia, como dijo el Sheikh antes, y que el objetivo es reunir a personas de diferentes razas, diferentes clases. Lo que experimentó fue cuando describe su experiencia de ver personas blancas, rubias, musulmanes de pelo y ojos azules, todos haciendo lo mismo que él, todos mostrándole amor y respeto. Esas percepciones y malentendidos que había tenido habían sido destruidos. Y así, cuando regresó, regresó verdaderamente, como dice el hadith, renaciendo como una nueva persona, con un corazón puro y una intención pura. Y su sinceridad ha trascendido muchos, muchos años después de que haya sido martirizado, ahora habiendo pasado unos 60 años. Y miramos hacia él. Queremos implementar esa sinceridad cuando vamos al Hajj. Queremos implementar en nuestra vida para que él vea el mundo en el sentido más estricto de la palabra, antes de que tuviera las cortinas, antes de ir al Hajj. Y antes de discutir, cuando las personas van, tal vez van repetidamente y han ido 3, 4, 5, 10, 20 veces. Pero cuando regresan en sus tratos con el trabajo, con las personas, con las que tratan, con negocios o familias, todavía son difíciles o tramposos, por lo que parece que el Hajj no los ha impactado. Pero hay una persona que va, regresa y está tan verdaderamente cambiada que durante 60 años, a pesar de que ha fallecido, está emanando e influyendo en personas como yo, que no son de la misma parte del mundo ni de la misma raza. Una experiencia para ser una mejor persona porque le impactó positivamente.
Exactamente. Sheikh, ahora hemos hablado de personas que tal vez no puedan permitirse el lujo de hacer el Hajj, pero también hay personas que tal vez están enfermas o no se encuentran bien. ¿Qué dice Dios acerca de aquellos que pueden tener una excepción o una excusa, deberíamos decir legítima, para no ir allí? ¿Serán culpables en el más allá?
No, definitivamente no. Pero, de nuevo, quiero decir, si nos fijamos en todo este principio de que hay un espíritu y un cuerpo para cada acción ritual, vale, entonces tal vez no puedas realizar el Hajj tal y como se requiere físicamente, pero sí puedes realizarlo internamente, en términos de conexión con Dios. Creo que es muy parecido al Ramadán. Quiero decir, alguien que no puede ayunar no debería pensar que no está ayunando, porque el ayuno tiene estos dos aspectos, el externo y el interno. El interno es el ayuno de las extremidades y demás, lo cual puedes hacer incluso si no estás ayunando externamente. ¿Ves lo que quiero decir? Así que creo que el Hajj es básicamente lo mismo. Quiero decir, hay algunas personas, por ejemplo, que podrían orar y su mente está en otra parte. Y hay alguien que tal vez no esté rezando, ya sabes, pero su mente está en Dios. ¿Ves lo que quiero decir?
Mi padre fue 3 veces seguidas, así que una vez se fue por él mismo y se convirtió en Hachi. Su padre falleció cuando él tenía 14 años. Él no tenía la capacidad para ir y su madre tampoco. Entonces, realizó 2 peregrinaciones más, una por su padre y otra por su madre. Entonces, es posible que tengas una vida centrada en Dios, críes hijos justos y ellos completen cosas que tú no podrás hacer. Les has proporcionado la capacidad y la mentalidad consciente de Dios para ser criados, para ser buenas personas, para hacerlo en tu nombre. Entonces, no siempre debemos verlo como si esa persona no pudiera ir, entonces tal vez sea una mala persona, porque hay 2,000 millones de personas y solo pueden ir 2.5 millones de personas cada año. Así que es físicamente imposible que todos vayan, incluso si tienen la más pura intención.
Sí, iba a decir eso también. Existe la realidad de que el espacio es limitado, la población musulmana está creciendo y se prevé que siga creciendo. Y supongo que esto es algo que tal vez las autoridades saudíes o quien esté a cargo en el futuro deban abordar también. Muchas gracias a ambos por su tiempo en esta maravillosa discusión y en la preparación de la Sagrada Peregrinación Hajj. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por seguirnos. Únanse a nosotros la próxima semana para otra edición de Islam para Todos. Assalamu alaikum.
El conflicto entre Israel y Palestina, marcado por episodios de agresión, genocidio y ocupación, tiene una larga y tumultuosa historia. La resistencia palestina en su lucha por la liberación de su tierra se ha convertido en uno de los movimientos más duraderos y debatidos de la historia contemporánea. En el corazón de este conflicto se encuentra la cuestión de la ocupación. La presencia de Israel en los territorios palestinos es una fuente de profundos agravios, violencia y preocupación a nivel internacional. El origen de la ocupación israelí de los territorios palestinos se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, con el surgimiento de los movimientos sionistas. Estos abogaban por el establecimiento de lo que denominaban una patria judía en la histórica Palestina. En 1917, el gobierno británico emitió la Declaración de Balfour, que respaldaba estas aspiraciones y sentaba las bases para la creación de Israel en 1948. El año 1948 marcó un hito en la historia de la región con la creación de Israel, un evento conocido como la Nakba o catástrofe. Este suceso resultó en el desplazamiento de cientos de miles de palestinos, quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares y convertirse en refugiados debido al conflicto entre las fuerzas israelíes y árabes. En otro episodio significativo, en 1967, Israel emprendió un ataque contra Egipto, Jordania y Siria en un conflicto que se conoce como la Guerra de los Seis Días. Con el respaldo de sus aliados occidentales, entre ellos Estados Unidos y Gran Bretaña, Israel ocupó territorios como Cisjordania, el este de Al-Quds, la Franja de Gaza, la península del Sinaí y los Altos del Golán. Este hecho marcó el inicio de la ocupación militar de los territorios palestinos por parte de Israel, una situación que persiste hasta nuestros días. Durante las últimas 7 décadas, los palestinos han explorado todas las vías diplomáticas y legales posibles para terminar con la ocupación israelí. A comienzos de los años 90 se realizaron intentos para negociar una solución pacífica que permitiera a los palestinos establecer su propio Estado. Este esfuerzo se materializó en lo que se conoce como los Acuerdos de Oslo. Sin embargo, este acuerdo no logró poner fin a la agresión israelí, ya que el régimen continuó expandiendo los asentamientos en los territorios ocupados. Existieron otros acuerdos, como el de Camp David, que tampoco lograron establecer la paz. En lugar de ello, estos acuerdos parecen haber fortalecido a Israel en sus acciones atroces contra los palestinos. Durante la ocupación de los territorios palestinos, Israel ha perpetrado una serie de atrocidades contra la población palestina. Estas incluyen masacres y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, tales como la confiscación de tierras, la demolición de viviendas, detenciones arbitrarias y el uso desmedido de la fuerza contra los civiles palestinos. La resistencia palestina frente a la ocupación israelí ha tomado diversas formas, desde protestas pacíficas hasta actos de desobediencia civil. Sin embargo, debido al respaldo incondicional de las principales potencias mundiales hacia Israel, influencia bajo la cual incluso los países árabes han comenzado a normalizar sus relaciones con dicho régimen, los palestinos se han visto obligados a recurrir a la resistencia armada como medio para reivindicar sus derechos. Los palestinos optaron por empuñar las armas en su lucha por la liberación de su territorio. En este contexto, grupos como Hamas y la Yihad Islámica emergieron como figuras prominentes en la resistencia popular. El 7 de octubre de 2023, los combatientes de la resistencia palestina llevaron a cabo su operación más grande hasta la fecha, una respuesta contundente y letal a más de 70 años de atrocidades cometidas por Israel en su contra. Miles de cohetes lanzados desde Gaza se precipitaron sobre los territorios ocupados. Los proyectiles llegaron hasta Tel Aviv, en el norte, y Al-Quds, en el este. Poco después, combatientes palestinos irrumpieron en ciudades del sur, ejecutaron ataques letales y tomaron como rehenes a más de 200 personas, incluyendo personal militar. La operación Tormenta de Al-Aqsa, que se prolongó durante 10 horas, infligió un golpe humillante al tan alardeado sistema militar y de inteligencia de Israel. Tras la operación, el ejército israelí desencadenó un ataque de gran envergadura contra la sitiada Franja de Gaza. El régimen israelí, respaldado por el apoyo de Estados Unidos y sus aliados occidentales, delineó tres objetivos clave para su ofensiva contra Gaza. El régimen israelí no solo se quedó corto en la consecución de sus metas, sino que también se vio en la necesidad de entablar negociaciones con Hamás para llegar a un cese el fuego. Este fracaso en alcanzar sus objetivos ha dejado al descubierto no solo las limitaciones del poderío militar de Israel, sino también la fortaleza y determinación inquebrantable de las fuerzas de la resistencia palestina.
There is no doubt that Operation Al-Aqsa Flood represented a success for the resistance movement.
La operación Tormenta de Al-Aqsa representó un hito crucial para el pueblo palestino al revelar al mundo la cruda realidad de la ocupación israelí. Esta operación no solo desató la adversa situación que enfrentan los palestinos, sino que también demostró la fortaleza de la resistencia palestina en una región costera que ha estado sometida a un asedio durante aproximadamente 17 años. Previo a esta operación, los estados árabes se encontraban en un proceso de normalización de sus relaciones con Israel, lo que eclipsaba la causa palestina. No obstante, la guerra de Gaza, que se desató tras la operación del 7 de octubre, ha redirigido una vez más la atención global hacia la prolongada batalla por la libertad que los palestinos han llevado a cabo durante las últimas 7 décadas. Ha servido como un crudo recordatorio de la brutalidad de la ocupación israelí. A pesar de la reputación y el poderío militar de Israel, la guerra en Gaza ha sido vista como una derrota humillante para Israel en varios aspectos. La opinión pública internacional se ha inclinado cada vez más en contra de Israel a medida que imágenes de víctimas civiles y destrucción en Gaza se han difundido ampliamente, arrojando luz sobre la brutalidad de las fuerzas israelíes que no dejaron ninguna zona segura en Gaza. Incluso atacaron hospitales y refugios de la ONU. La operación del 7 de octubre es un testimonio del poder de la resistencia de Palestina y demuestra cómo un movimiento pequeño y decidido puede resistir el poder del ejército israelí, respaldado por Estados Unidos y otros países occidentales. Esta operación resaltó la resiliencia inquebrantable del pueblo palestino y subrayó que la resistencia no es solo un medio de supervivencia, sino también una herramienta poderosa para garantizar su derecho a la autodeterminación. La capacidad de los combatientes palestinos para mantener su posición frente a uno de los ejércitos más avanzados del mundo no solo ha desafiado las expectativas, sino que también ha revelado las limitaciones del poder militar frente a una resistencia firme. La negativa a rendirse ante circunstancias abrumadoras envía un mensaje poderoso de que el pueblo palestino no será silenciado ni oprimido, sino que seguirá luchando por sus derechos y su dignidad.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.